Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Qué maravilla es poder estar hablando de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de todos los principios bíblicos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Jesús dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que cuando nosotros nos exponemos a la lectura o a la exposición de las Escrituras, nosotros comenzamos a ser impactados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y produce cambios sustanciales. Hemos estado hablando acerca del liderazgo. Y este es un tema sumamente importante, y necesitamos poder tomar los principios bíblicos que tienen que decirnos con respecto a este tema tan importante. Posiblemente tú eres una persona que Dios ha puesto sueños en tu vida para poder desarrollar alguna tarea, algún trabajo. La verdad es que todo cristiano nacido de nuevo es una persona que tiene una tarea que cumplir. Por eso la Biblia nos habla que la iglesia ha sido santificada, es decir, ha sido apartada de lo malo, pero dedicada a Dios y a su servicio. Así que no hay persona que no haya nacido de nuevo que pueda escaparse del servicio. Ahora, dentro de ese grupo hay personas que Dios ha puesto con otro talento para poder dirigir un grupo. Y es hacia ellos lo que me quiero dirigir en esta oportunidad. A esos líderes en potencia o aquellos que están ya ejerciendo su liderazgo. En esta oportunidad quisiera hablar con la ayuda del Señor acerca de la naturaleza del líder. ¿Qué es entonces un líder? El apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4 de esa primera epístola, les dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En esta iglesia había existido un problema por falta de discernimiento espiritual, ya que ellos andaban en la carne, y es el hecho de que ellos comenzaron a hacer pequeños grupos porque tenían cierta simpatía por ciertos líderes. Ellos no podían entender que el líder solamente es un instrumento en las manos de Dios y que no es el fundamento de la iglesia, porque el fundamento de la iglesia es Cristo el Señor. Por eso algunos de ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero Pablo tiene que corregir. Y en esta porción que hemos leído, le dice claramente: así pues, ténganos los hombres. Es decir, ¿cómo es que nosotros tenemos que discernir y ver al líder cristiano? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De esa forma, Dios quiere que nosotros tengamos el concepto de lo que es un líder. Es un siervo. Es una persona que está dispuesto a dar su vida para la obra de Cristo y sobre todo para su Señor. Es por eso que quiero que veamos cómo es que la palabra de Dios nos presenta a los líderes. En primer lugar, quiero que veamos el término que se traduce aquí como administrador. Nos habla de una persona que es un mayordomo. Lo que es un mayordomo. Curiosamente, el apóstol San Pablo toma el concepto del ambiente griego y toma la palabra que es uperetes. El uperete era aquella persona que ponían en los barcos a remar. Normalmente en los barcos romanos existían tres niveles de remos. Y las personas que estaban en esos remos normalmente eran aquellos que estaban condenados, personas que estaban pagando alguna pena, eran prisioneros. Ahora ponían en el último nivel, en el tercer nivel, ponían aquellos presos que tenían mayores delitos. A esos se les conocía como uperetes. Por supuesto, el esfuerzo que tenían que hacer los que estaban en el tercer nivel eran las personas que tenían que hundir más el remo y este presentaba más resistencia en el agua. Por lo tanto, el esfuerzo era mayor. Y Pablo ocupa esa ilustración, ese término uperetes, para decir: así ténganos los hombres por administradores, por siervos de Jesucristo, por uperetes, es decir, por personas que están dispuestas a dar todo en pro del Señor y de su obra. Gloria al Señor. ¿Qué concepto más bello? Así que cuando se habla de un líder, ¿qué es entonces un líder? Un líder es un siervo, es un ministro. El término ministro también en el Nuevo Testamento se traduce como esclavo. Y normalmente cuando ocupamos ese término ministro, quizás estamos pensando en una posición de señorío, y no es así, sino que el término ministro es un término de servicio. Aleluya. Y creo que si nosotros llegamos a entender cuál es la naturaleza del liderazgo, entonces vamos a tener éxito, vamos a poder ver la mano de Dios sobre nuestra vida, sobre el ministerio, y habrá descanso en nuestros corazones. Y otro término que ocupa Pablo acá en esta porción es cubernesis, es decir, es aquella persona que guía un barco, es el administrador. Esos dos términos, el uperetes y cubernesis, que ocupa Pablo en estos dos versículos, nos habla de la actitud de siervo, pero a la vez nos habla de poder guiar, de poder dirigir, no del señorío. Y quiero hacer una advertencia en el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, escribiendo una carta a una de las iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, que Él aborrecía la obra de los nicolaitas. La palabra nicolaita significa los que dominan al pueblo. Una de las cosas que estaba sucediendo en aquel entonces era que algunos líderes se estaban enseñoreando de la grey. Dios nos ha puesto por líderes como siervos y como guiadores, como aquellos que están en una embarcación y toman el timón para dirigir, pero no para enseñorearse de la obra. Y cuando el líder llega a malinterpretar su posición, entonces ocurren abusos de autoridad y abusos de poder. Y esto lo que trae es descrédito a la obra de Dios. Es ahí cuando el líder cristiano luego se envanece y cae en condenación de Satanás. Es ahí cuando cree el líder que los demás realmente tienen que sujetarse a él y no a Cristo. Y hemos encontrado graves, pero graves errores en la historia moderna. Vemos personas que han conducido a congregaciones a suicidarse. Podemos recordar el caso de Jim Jones allá en las Guyanas. Esa no era otra cosa que la doctrina de un nicolaita, porque el líder llegó a dominar la conciencia de las personas. Nosotros como líderes no tenemos la facultad de dominar la conciencia de las personas, ni Dios mismo lo hace, porque Dios respeta el libre albedrío. Por eso vemos a Cristo en Apocalipsis que toca la puerta. Si alguno oye mi voz, que dice la palabra, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nos está hablando de una actitud, de un liderazgo caballeroso que apela a la buena voluntad de las personas, y lo hace a través de una actitud de siervo. Entonces, cuando hablamos de un líder, recuerde, estamos hablando de un uperete, de un siervo que está en una posición para hacer el trabajo más difícil por amor a Dios y por amor a la iglesia. Pero también es un guiador, aquella persona que tiene el timón en sus manos para poder dirigir a un grupo a feliz término. Ahora, dentro de esas de estos parámetros que nos presenta la palabra del Señor, podemos decir que un siervo de Cristo es realmente una persona que está al servicio de su amo. ¿Quién es el amo de la iglesia y de los líderes cristianos? Es el Señor Jesús. El líder tiene una cabeza, que es Cristo el Señor. Si queremos nosotros desarrollar un verdadero liderazgo, tengo que estar sujeto a Cristo. Cuando una persona no está sujeta a Cristo, entonces cae, dice la Biblia, en condenación de Satanás. Por eso el apóstol San Pablo, aconsejando a Timoteo en cuanto a la posición y más bien a poder delegar autoridad de liderazgo, una de las advertencias claras que le hizo fue que no ponga un neófito, es decir, que no ponga una persona que no entiende que es un siervo, que no entiende que es una persona que tiene que esforzarse y poder ser más bien un modelo y poder ayudar y bendecir a los demás. Cuando una persona no tiene ese alcance, no tiene esa madurez, entonces no se debe de poner el liderazgo, porque entonces caerá en la misma condenación de Satanás. ¿A qué se refiere Pablo? Sencillamente va a caer en el mismo error que cayó Satanás allá en el cielo. Recuerden que Satanás quiso ser como Dios. El olor al poder lo echó a perder. Si vemos a un querubín, vemos ahí a ese querubín precioso que dice la Escritura, que realmente por amor al poder, este ángel, este ser angelical, quiso ser como Dios y quitarle la autoridad de Dios. Hoy en día también Satanás va a tentar a muchos líderes, los va a tentar a quererse olvidar de Cristo y ellos entronizarse en la iglesia y hacer cosas fuera de la palabra del Señor. Estimados hermanos, recuerde que si vamos a entrar en esta tarea tan bella, tan hermosa de liderazgo, debemos de recordar que somos siervos de Cristo. Por eso uno de los términos favoritos del apóstol San Pablo en su parte introductoria de las epístolas fue Pablo, siervo de Cristo Jesús. No perder esa óptica que tú y yo tenemos una cabeza y por lo tanto tenemos que estar sujetos. Y no podemos realmente alterar esa posición, porque si dejo la posición de siervo, entonces dejaré mi posición de liderazgo. Cuando un líder deja de ser siervo, entonces su liderazgo está pronto a perecer. Otro aspecto muy importante es que el hecho de ser siervo de Cristo, debemos de estar dispuestos a hacer los trabajos más duros. Pero normalmente, por una mala interpretación de lo que es un líder y al no entender que el líder es un siervo, entonces creemos que nosotros no tenemos que hacer trabajos difíciles o trabajos duros, sino que lo tienen que hacer otras personas. Pablo por eso decía: ténganos los hombres por siervos, por uperetes de Cristo, por aquellos que están en aquellas posiciones difíciles, pero que con gusto, por amor a Cristo y a su obra y a las almas, se esfuerzan. Ahora, tú y yo tenemos que estar dispuestos. Si Dios te está llamando a ti para ser un líder, debes de estar dispuesto para hacer cosas realmente importantes, difíciles. Por eso el Señor Jesucristo, en esa parte introductoria del discipulado, el Señor envió a sus discípulos, los envió de dos en dos, para ejercer la autoridad como siervos. ¿Y los envió a qué? No a cosas fáciles. Los envió a echar fuera demonios, a predicar la palabra del Señor. Los envió sin bolsa, sin alforja. Es decir, sin billetera, podemos decir hoy en día. Sin dinero, sino lo necesario. Posiblemente solamente con el pasaje de regreso o de ida. También les dijo: bueno, no se van a quedar hospedados en un hotel, sino en la primera casa que les abran ahí, quédense. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender es que hoy en día necesitamos esa clase de líderes que no estén pensando en, en las ventajas financieras, en las ventajas de comodidad, que no estén pensando en su conveniencia egoísta, sino que puedan decir, yo voy a hacer lo que Cristo me está mandando a hacer. Tenemos campos difíciles hoy en día. Las naciones hoy en día se están perdiendo. Tenemos, por ejemplo, en Yugoslavia, en Bosnia, en todos esos sectores de donde ha habido una guerra fratricida. Hoy en día, a raíz de que los serbios atacaron a los bosnios, y los serbios siendo de un contexto cristiano nominal, atacando a los grupos islámicos, lo que está pasando es que el islamismo ha tomado auge y mucha gente que no era islámica ahora se está convirtiendo al islamismo porque ellos ven que los cristianos, entre comillas, los nominales, atacaron a otras personas y entonces miran el cristianismo como una religión de violencia y de destrucción. Esos campos son campos difíciles. Mi pregunta es, si Dios te llama a ti o me llama a mí, ¿estaremos dispuestos a ir? Ya que en este momento hay persecución contra aquellos que se llaman cristianos. Vemos, por ejemplo, en Vietnam del Norte, podemos ver ahí realmente persecución. Muchos pastores han muerto en Tailandia. Hemos visto también casos en la India y en muchas otras partes del mundo, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, por ejemplo, el país de Irán, varios superintendentes de las Asambleas de Dios han muerto y otros pastores más, y de diferentes denominaciones y organizaciones. Pero a pesar de que ha habido derramamiento de sangre, ahí están muchos, están dispuestos a seguir predicando. Y hoy en día está existiendo un avivamiento en el país de Irán. ¿Quiénes lo van a hacer? Aquellos que son siervos de Cristo, porque nadie va a poder hacer una tarea como esta si no es un siervo, porque el siervo no escoge a dónde ni con quién servir, sino que Cristo elige qué es lo que debe de hacer. Ahora, la pregunta es, ¿estás tú y yo dispuesto a ser siervo de Jesucristo? Eso implica que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos mande en un momento dado. Por eso, en calidad de siervo, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas difíciles que Dios o la palabra nos demande. Y por eso quiero leerles las palabras de uno de los grandes predicadores de la historia, llamado Spurgeon. A este se le conoció como el príncipe de los predicadores. Fue director de un instituto bíblico, formador de líderes. Y él era un líder tremendo en su época, en el siglo pasado. Él decía, es preciso que algunos hagan las labores penosas de la iglesia y trabajen en los lugares más duros. ¿Y por qué no hemos de ser nosotros los que ocupemos tal puesto? El Señor ascenderá a los que no escogen por sí mismos, sino que están dispuestos a cualquier cosa y a todas las cosas. El que ha vencido su miedo en la hora del peligro tendrá como recompensa el privilegio de poder demostrar aún mayor valor. Tremendas palabras. Yo creo que Cristo está llamando a siervos hoy en día. Ser un líder, recuerda, es ser un siervo. Así que entre esta bendición está que tú y yo seremos los Rambos espirituales, seremos las fuerzas especiales de Dios para hacer cosas difíciles, pero para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, el hecho de ser siervo implica que nosotros tenemos que estar bajo órdenes, y las órdenes vienen de nuestro Señor como cabeza nuestra. Las órdenes ya están dadas, que están en su palabra. ¿Qué es lo que el ministro, el líder tiene que hacer? Pues ya Dios nos ha dado la descripción. Dos cosas importantes estimaron los apóstoles a hacer: dedicarse a la oración y dedicarse a la palabra. Algunas veces se creen que estas cosas son muy sencillas, muy fáciles. Pararse detrás de un púlpito, pararse delante de una cámara de televisión, estar en la radio, ministrando en las iglesias, orando por los enfermos. Muchas veces se miran esas cosas como muy fáciles. Quiero decirles, en lo personal, no me ha sido nada fácil. Yo no sé cuántas veces en mi mente he hecho mis maletas para retirarme del liderazgo, pero ha habido la mano de Dios que me dice, sigue adelante, porque todo líder, estamos sujetos a las luchas que todo hombre, y en el caso de las mujeres, de toda mujer pasa en esta vida, pero por eso necesitamos estar bajo órdenes. Y entre las cosas que tenemos que hacer es la oración. La oración, la verdad que es una belleza, es un deleite, pero también hay momentos de combate, hay momentos de lucha contra las huestes espirituales. Cuando tú estás intercediendo por la iglesia, habrá combates de oración en las madrugadas, en la mañana, en la tarde, donde estarás peleando literalmente contra huestes espirituales de maldad. Cuando tú estás viendo a una señorita, a un joven, a un adulto posesionado por los demonios, y tú estás luchando en el nombre de Cristo para echar fuera esos demonios, o a una persona que está dispuesta a suicidarse, no es fácil estar entre la muerte y la vida. He recibido llamadas telefónicas como esta: pastor, estoy llamando para que usted me dé una respuesta, aquí tengo un revólver en mi otra mano, y si no encuentro una respuesta me suicido. Déjeme decirle que es una de las cosas más difíciles. Es ahí cuando uno tiene que pedir a la misericordia de Dios y a su asistencia divina para darnos las palabras, porque estamos entre la muerte y la vida. Así como pasó en el caso de Aarón, que trajo el incensario y se puso entre la muerte y la vida para parar la mortandad en el pueblo. Así también el líder tiene que estar en ese momento difícil, entre el infierno y la vida, para poder rescatar a aquellos que el enemigo ha atrapado y traerlos a la luz admirable de Cristo el Señor. La palabra, el ministerio de la palabra, no es fácil, no es fácil. Pedir el mensaje del Señor, estar buscando el alimento para el pueblo, estar instruyendo, estar enseñando, estar guiando, estar aconsejando, estar desarrollando proyectos. Hay momentos que realmente no tenemos ni siquiera el tiempo para descansar, para hacer estas cosas. Y esto que en un momento dado se agolpa el hecho de las críticas y no duele tanto. Los golpes que lanza las personas que no conocen a Cristo, lo que más duele es cuando los mismos hermanos, cuando nuestros mismos consiervos, en lugar de decirnos yo estoy contigo, estoy orando por ti, son los primeros en poner piedras de tropiezo y andan buscando cómo destruirte. Pero esto sucedió en la vida y en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, en el liderazgo de los apóstoles. Y si Cristo dijo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Creo que estamos en una linda posición, pero difícil a la vez. Y pudiésemos hablar una cantidad de aspectos que conlleva el dolor y el sufrimiento, pero la satisfacción de un siervo del Señor. Por eso tenemos que estar bajo órdenes. Una de las cosas que hace que el siervo de Dios descanse es esperar en el Señor. David, como líder, siempre esperó las indicaciones cuando él oraba al Señor y decía, Señor, iré tras los filisteos. Y Dios le decía, ve tras ellos. En otra oportunidad le decía, no vayas tras ellos, sino adelántate y atácalos por el frente. Ahí vemos una forma de descanso para el líder. El hecho de estar bajo órdenes va a recibir las indicaciones y no estará pensando qué hacer, sino que las va a recibir de parte del Señor. Por eso el ser siervo trae descanso a la vida ministerial. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Un líder, al ser siervo, implica ser manso. La palabra manso significa ser dócil, que es una persona que se puede dirigir. Cuando la Biblia habla de Moisés, que era el hombre más manso de la tierra, es decir, que era un hombre que Dios podía dirigirlo fácilmente. Cuando tú y yo somos barro en las manos del Señor, pero no un barro cocido, entonces Dios puede tomar ese barro y formar lo que Él quiere. Eso es ser manso, ser moldeable en las manos del Señor. Y eso lo que trae es descanso. Descanso, ¿por qué? Porque Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Él me va a dar la fortaleza, Él me va a dar la sabiduría, de Él vienen las indicaciones. Y la humildad, que es sencillamente el tener un concepto claro de lo que somos delante de Dios. No existe ni orgullo, pero tampoco un sentimiento donde nosotros estamos desvalorizándonos al punto de manifestar un orgullo en una posición contraria a la exaltación. Pero la persona que es humilde es la persona que tiene un claro concepto de quién es él. Por eso Pablo decía: ténganos pues los hombres por siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando tú y yo llegamos a esa conclusión, soy siervo de Cristo, hallaremos descanso. Así que, amado hermano y amada hermana, si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo o Dios te está llamando, recuerde que ser líder no es una persona que se enseñorea del grupo, sino que es sencillamente un siervo que está dispuesto a ceñirse la toalla y lavar los pies a los demás. Eso es un verdadero líder cristiano. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por ese privilegio? Dios mío, infinitas gracias por tu amor, por habernos llamado, Señor, sin que nosotros lo merezcamos. Pero ahora entiendo, Padre, que tú me has dado este privilegio, y acepto con gratitud el hecho, Señor, de ser un siervo, no solamente tuyo, sino un siervo de la iglesia, un siervo de mis hermanos, un siervo que lleve la pronta palabra a aquel necesitado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Hermano, no te detengas por nada del mundo. Satanás va a tratar de tentarte al hacerte ver que tú, al ser un líder, eres la cabeza de la iglesia. Ese puesto ya fue llenado y nadie lo podrá quitar. Nadie podrá tentar ante esa posición, porque esa posición es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y el líder cristiano, recuerda, es un uperetes, es uno de los que están en aquella posición donde tiene que ejercer mayor fuerza, pero también es una persona que está administrando, es un cubernetes que está dirigiendo la obra, la grey del Señor, con el ejemplo y con la palabra sobre todo, y la unción del Espíritu Santo. Amado hermano, al final veremos la recompensa del Señor. Sigue adelante. Dios te bendiga.